Radio Normalista.
Está escuchando Radio Normalista, de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique Serrepsamen. Una alternativa de comunicación para el intercambio de ideas, con sustento, a través de un discurso de alto nivel, para el fortalecimiento de nuestra comunidad educativa. Transmitiendo desde nuestra sede, en la Avenida Jalapa sin número, Unidad Magisterial, Código Postal 91010, Jalapa, Veracruz, México. Radio Normalista, voz para hacerse escuchar.
Radio Normalista.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Normalista. Hoy comenzamos con una pieza musical que en Veracruz consideramos como nuestro himno. Escuchamos La Bamba, con la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la dirección del maestro Herrera de la Fuente. Hemos iniciado así porque hemos querido darle un toque mexicano de profunda identidad nacional en esta emisión, donde hemos integrado materiales relacionados a la conmemoración del 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el primer movimiento social del siglo XX. Es fundamental para los educadores de todos los niveles mantener vivo en el recuerdo el sacrificio de hombres y mujeres quienes lucharon por una patria justa. A nombre de todos los que integramos la producción, les saluda el maestro Edgar Gálvez Montalvo. Acompáñanos, que ya comienza Radio Normalista.
Radio Normalista presenta la recomendación fílmica semanal.
En esta ocasión tenemos tres recomendaciones fílmicas, por motivos, obviamente, de la Revolución Mexicana. Primera recomendación, la película Cuartelazo, de Alberto Isaac, de 1976. Lo único que nos enseña la historia es que el hombre no aprende nada de la historia. Con esta frase comienza la película de Alberto Isaac, una recreación de un episodio que fue un punto de inflexión en la revolución, la decena trágica. Victoriano Huerta, un general del ejército que había trabajado con Díaz, da un golpe y manda a asesinar al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, y también al senador Belisario Domínguez. La película, rodada en blanco y negro, logró una estupenda recreación de la época. Cuartelazo de 1976. Segunda recomendación, Los de Abajo, de Servando González, también de 1976. La película de González adapta la novela del mismo nombre escrita por Mariano Azuela, publicada en 1915. Demetrio Zacarías es un campesino de Zacatecas que entra en la revolución por un pleito con un cacique. En el levantamiento, Zacarías lidera un grupo de 25 forajidos que luchan contra los federales de Victoriano Huerta, el general golpista. El título de la película hace referencia a la sublevación de la clase popular. En la película se ve cómo Demetrio y sus hombres asaltan casas de aristócratas y cometen las mismas injusticias que el bando al que combaten. Finalmente, la recomendación número 3. Los rollos perdidos de Pancho Villa, de Gregorio Rocha. Esta es del año 2003. Doroteo Arango es un nombre que suena a muy pocos. Su seudónimo, sin embargo, es una de las claves de la revolución. Pancho Villa se convirtió en leyenda al frente de la División del Norte, que ayudó a combatir contra el golpista Huerta. Además de héroe, fue un bandolero, al atacar con sus hombres el pueblo de Columbus, Nuevo México, en 1916. Se convirtió en el primer hombre en invadir Estados Unidos desde 1812. El cineasta Rocha se propuso seguir la estela de la leyenda. Se lanzó a la búsqueda de las grabaciones de The Life of General Villa, una película que el propio general encomendó a una productora de Estados Unidos. Los rollos perdidos de Pancho Villa, de Gregorio Rocha.
Radio Normalista presenta la recomendación literaria de la semana.
La recomendación literaria, y valga las fechas que estamos viviendo con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, es el gran texto que le valió para el Premio Nobel de Literatura al gran Octavio Paz. Nos referimos a su libro El laberinto de la soledad, que desde su título es un libro sobrecogedor, no solo porque conjuga el concepto del extraviado que ha quedado atrapado en ese sitio con una sola entrada y la misma como salida, y el otro concepto perturbador que es el de la soledad, donde la nada y el nadie coluden. El individuo que da vueltas sin poder vislumbrar al otro que afuera imagina una salida, mientras deambula por las paredes de los muchísimos pasillos que regresan siempre al mismo lugar. El laberinto de la soledad, de 1950, es quizá uno de los libros más importantes de Octavio Paz, que se hizo acreedor al Premio Nobel en 1990, y muchos lo consideran su obra ensayística máxima después del Signo y el Garabato. Figura destacada no solo en las letras latinoamericanas, sino de la intelectualidad de su tiempo, Octavio Paz nos ha dejado este texto como un ejemplo del pensamiento crítico y analítico de su generación. Esta obra maestra de la literatura es sin lugar a dudas la obra más representativa para comprender a un pueblo como lo es el mexicano, contradictorio, dispar, festivo, brutal, escéptico, cerrado pero a la vez abierto, mágico pero a la vez incrédulo, creyente pero a la vez pesimista, el México de las muchas máscaras y las fiestas, el México producto de una violación como lo fue la conquista y lo que eso significó en la psique de los habitantes de este país que abrazó la fe europea como una balsa de salvación ante la pérdida de la historia, el orgullo, el idioma y el entorno, por supuesto después de la destrucción. Parte de un ensayo antropológico y parte un tratado de filosofía, este libro expone algunas de las obsesiones que persiguieron al poeta y pueden leerse en otros de sus libros. La memoria circular, el tiempo, no el tiempo del reloj, el tiempo lineal, sino el tiempo detenido, el instante eterno, como lo mencionó Alejandro Rossi. Lo simbólico y lo mítico, el devenir del oráculo y el hombre que se debe a dos culturas. El mexicano no quiere ser ni indio ni español, y por eso se vuelve hijo de la nada. porque, como se explica, el problema de identidad de los mexicanos es que son hijos de la Malinche, la abierta a la fuerza, la traidora, la que ayudó a los españoles a conquistar su raza, la que dejó hacerse, la violentada. Esa parte del perdedor, en ese choque cultural que cada mexicano lleva dentro y está obligado a vivir con ella en una dialéctica inconsciente, profunda e ineludible. El laberinto de la soledad es el reflejo de las preocupaciones de Octavio Paz en torno a la psicología de su pueblo a través de sus diferentes etapas: conquista, colonia, reforma, revolución y siglo XX. Todas las visiones de la historia son un punto de vista, aunque cada individuo es único y cada pueblo es diferente. Todos atraviesan por las mismas experiencias. Por eso, es legítimo presentar a la historia de México como una sucesión de rupturas y uniones. El laberinto de la soledad es un libro recomendable no solo para los mexicanos, sino para los muchos de los otros pueblos latinoamericanos que sufrieron el yugo español y las diferentes etapas de una América Latina profundamente clasista y desigual, donde muchos de los viejos vicios imperan y parecen difíciles de ser superados. La crítica no es sino uno de los modos de operación de la imaginación, una de sus manifestaciones. La crítica no es el sueño, pero ella nos enseña a soñar y a distinguir entre los espectros de las pesadillas y las verdaderas visiones. La crítica es el aprendizaje, la imaginación curada de fantasías y decidida a afrontar la realidad del mundo. La recomendación literaria para esta ocasión: El laberinto de la soledad, de Octavio Paz.
La Revolución Mexicana de 1910 es el suceso clave de la historia del México moderno. Fue un movimiento democrático, social y económico, pero ante todo cultural, como lo afirmó el escritor mexicano Carlos Fuentes, pues consolidó a México como un país de origen español, indio y mestizo. Este movimiento social significó el descubrimiento de México por sí mismo. Nuestra nación se reveló como es, lo cual se manifestó en la cultura, en la pintura, en el muralismo, en la literatura, en la novela, en el cine, en la arquitectura, etc. La revolución permitió que México se sintiera cómodo consigo mismo. El fraude de las elecciones de 1910 prácticamente fue el chispazo que encendió la llama de la revolución. Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis, cuyo sentido democrático era el lema «Sufragio efectivo, no reelección», y que además convocaba al pueblo a iniciar la revolución el 20 de noviembre de aquel año. El movimiento revolucionario se extendió en casi todo el país, y la nación buscó resolver viejas contradicciones sociales que se venían gestando en el régimen porfirista. Una vez que los mexicanos se encontraron en los campos de batalla, los ideales revolucionarios se hicieron presentes y empujaron a la nación a luchar por convertirlos en realidad. El costo fue grande. Alrededor de 1 millón de compatriotas ofrendaron su vida en aras de esos anhelos. La lucha concluyó con la promulgación de la Constitución Política de 1917, documento clave surgido de la revolución, que contiene en sí mismo todos los ideales, los anhelos y las aspiraciones de la nación mexicana. En la Carta Magna quedó plasmado el nuevo proyecto nacional por el que los mexicanos lucharon y que fue aceptado para enfrentar los retos del siglo XX y los que enfrentaremos los mexicanos del México moderno en el futuro.
Radio Normalista.
Está escuchando Radio Normalista, de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique Serrepsamen. Compartiendo información, ideas y conceptos para cimentar conocimientos, incrementar acervo y generar debate inteligente, formativo para nuestra comunidad educativa. Transmitiendo desde nuestra sede, en la Avenida Jalapa sin número, Unidad Magisterial, Código Postal 91010, Jalapa, Veracruz, México. Radio Normalista, voz para hacerse escuchar.
Radio Normalista.
La Revolución Mexicana no solo fue protagonizada por hombres, también estuvo presente la valentía, el pundonor, la fuerza de las mujeres mexicanas. Escuchemos esta producción de la Secretaría de Educación Pública.
Hablar de la Revolución Mexicana también es hablar de mujeres que fueron parte fundamental para el triunfo de muchas batallas de la gesta revolucionaria. Muchas mujeres, como Amelia Robles Ávila, formaron parte del ejército revolucionario, encabezando puestos importantes en el zapatismo. Se hizo pasar por hombre para ser admitida dentro del grupo de revolucionarios, conocida como el Capitán Amelio. Durante sus años de campaña, ascendió hasta coronel de caballería. Carmen Cerdán, junto con sus hermanos Natalia, Aquiles y Máximo, se levantaron contra el gobierno de Porfirio Díaz para secundar el llamado de Madero. Ella repartía propaganda antirreeleccionista y escribía bajo el seudónimo de Marco Serrato. Cuando se terminó el periodo de Victoriano Huerta, trabajó como enfermera. Dolores Jiménez y Muro se distinguió como periodista y escritora. Colaboró en varios periódicos como el Diario del Hogar, donde criticaba al régimen porfirista. Posteriormente, se unió a las fuerzas de Emiliano Zapata, redactando una parte del Plan de Ayala. Muchas mujeres se hicieron famosas por dirigir grupos revolucionarios. Es el caso de Rosa Padilla Camacho, que inició como soldado del Ejército Libertador del Sur, combatiendo contra fuerzas huertistas. Fue reconocida con el grado de capitana primera. Adela Velarde Pérez se incorporó a la lucha revolucionaria como enfermera de la Cruz Blanca con tan solo 13 años. Es honrando su valentía y buen corazón que a las mujeres que durante la revolución atendían a heridos, cargaban armas, se encargaban de los alimentos y en algunos casos luchaban cuando el momento lo requería, se les denominó Adelitas. Todas ellas mostraron valentía y contribuyeron en la demanda de justicia, equidad y libertad en este periodo que dio un nuevo rumbo a nuestra historia.
Radio Normalista presenta Curiosidades para la Cultura General.
Más que interesante, es necesario saber por qué el 20 de noviembre se celebra con un desfile deportivo y no una parada militar como sería en el desfile del 16 de septiembre. Nos vamos a basar en un texto de Dafne García López publicado por El Universal el 21 de noviembre del año 2018. Precisamente un siglo después del inicio de la independencia, el 20 de noviembre de 1910, comenzó la Revolución Mexicana, un movimiento radical que tuvo sus comienzos en 1906 con la firma del programa del Partido Liberal, firmado en San Luis, Missouri, por los magonistas, que fue tolerado brevemente y luego reprimido por el presidente Porfirio Díaz. Varios académicos e investigadores le atribuyen a la revolución orígenes diversos y hasta contradictorios, pero coinciden en que perseguía el mismo objetivo: un cambio en el status quo del viejo régimen porfirista para mejorar la situación económica, política y social mexicana. Fue una lucha caótica, llena de líderes, multitud de bandos contrarios, ideales y batallas sangrientas con sus respectivas victorias y derrotas. No había una paz que permitiese una estabilidad permanente o un gobierno con los que quedaran conformes los combatientes. Por ello, no es de extrañar que en la actualidad no se tenga una fecha concreta del fin de la insurrección. El periodista Adolfo Gili, en su libro La Revolución Interrumpida, sitúa esta culminación en el periodo de transición política entre el asesinato de Emiliano Zapata en 1919 hasta 1940, cuando el presidente Lázaro Cárdenas terminó su mandato interrumpiendo la revolución y abriendo un periodo de estabilización para el poder burgués frente a las masas y en sus relaciones con estas. Crear para olvidar. Para debilitar el recuerdo bélico de esa época, el gobierno mexicano buscaba celebrar la fecha del 20 de noviembre con elementos alejados de la rebelión y sus héroes, sin desestimar su importancia histórica. La solución llegó en la forma de una carrera de relevos realizada en 1928. En 1929 se organizó una parada militar deportiva en el campo militar durante el mandato del presidente Emilio Portes Gil. En 1930 tomó forma de nuevo y se presentó en las calles de la capital mexicana, y 6 años después, el Senado de la República aprobó la ley en la que convirtió el 20 de noviembre en festejo nacional oficial, en la que se reflejaba la voluntad pacifista y conciliadora de nuestro pueblo. Con esto, demostraba que las diversas secretarías de Estado apoyaban al jefe del Ejecutivo y a su mandato, junto con los deportistas de excelencia de diferentes disciplinas y miembros de organizaciones civiles. La unión de un pueblo que había permanecido dividido por las diferencias ideológicas, sociales y políticas. A partir de 1941, se formalizó la ceremonia del aniversario de la Revolución Mexicana con la asistencia del presidente Manuel Ávila Camacho, quien, de acuerdo a la historiadora Sara Sefcovic, buscó darle a su gobierno un enfoque de unidad nacional, apoyo al campo, acogida de inversión extranjera, fin a los conflictos con la Iglesia y la eliminación de la educación socialista entre las acciones más importantes. El desfile era ideal para mostrar estos elementos en conjunto de una manera sutil y efectiva. Dentro de la organización de la parada anual deportiva, se fueron añadiendo con el tiempo nuevos elementos, adaptándose con la época y a la imagen que quería proyectar cada mandatario presidencial. Sea como fuere, el desfile del 20 de noviembre ha trascendido hasta nuestros días, uniendo el pasado con el presente. Ha tenido la capacidad de sobreponerse a situaciones políticas y sociales y ha sido un escaparate para promover los valores deportivos y de salud nacionales. Es muy recomendable para los docentes en formación que consideren el uso de la poesía coral como recurso didáctico. La poesía en sí misma es un medio con el que los alumnos desarrollan memorización, expresión oral, el trabajo en equipo y muchas otras habilidades. A través de la poesía coral se transmite la información y permite una mayor asimilación de los hechos históricos, tanto para los declamadores como para los espectadores. Les compartimos la interpretación realizada por estudiantes del Estado de Puebla de la poesía titulada Revolución, incluida en el libro Poesía Coral para disfrutarla en la escuela, de la autoría del maestro Miguel Ángel Reyes Méndez.
¡Revolución! ¡Mexicanos! ¡Compatriotas! ¡Compañeros! ¡1910! ¡20 de noviembre! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Revolución!
Revolución
es trabajo, revolución es progreso, revolución eres tú y tú.
La mancharon en Puebla en 1910.
La sangre cobró su fruto.
La emboscaron en Chinameca.
La sangre fertilizó la tierra.
La balearon en Parral, Chihuahua.
La
bajo.
Agobiado, lastimado, despierta ya, medita, razona, lucha.
Llegó el momento del cambio.
La revolución, revolución, revolución.
Amigos, llegamos al final de esta emisión de Radio Normalista. Les recordamos que están abiertas nuestras vías de comunicación para que nos hagan llegar sus sugerencias y comentarios. Nos interesa saber qué temas les gustaría que incluyéramos o qué secciones consideran importante aperturar en el programa. Cerramos esta emisión disfrutando de la presentación de la Orquesta de Guitarras que forma parte de la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz, bajo la dirección del maestro Orville Paz, con un fragmento del concierto titulado Fantasía Mexicana. Coordinación general, maestra María del Pilar Alejandre Prado. Producción y conducción, maestro Edgar Gálvez Montalvo. ¡Hasta la próxima!
Thank you.
Radio Normalista.
Está escuchando Radio Normalista, de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique Serrepsamen. Ejercicio de comunicación para la divulgación de contenidos culturales, académicos y noticiosos para nuestra comunidad educativa. Transmitiendo desde nuestra sede en la Avenida Jalapa sin número, Unidad Magisterial, Código Postal 91010, Jalapa, Veracruz, México. Radio Normalista, voz para hacerse escuchar.
Radio Normalista.